¿Eres de los que algún momento te han llamado que tienes cara de amargado o de los que le ha dicho a alguien que tiene cara de amargado porque suele tener una expresión seria?
Lo escuchamos.
Se salió de control.
Nos fuimos de allí.
Y lo
entendimos.
entendimos. ¿Qué hay después del ruido?
Bienvenidos a Después del Ruido Podcast con André
y Majo. Buenas noches amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos en un nuevo episodio de Después del Ruido Podcast y este es un tema que a mí me encanta mucho y que hace parte mucho de mi esencia, de mi personalidad, no sé, de mi vida, porque me ha perseguido desde que estoy pequeña. Y es aquello de cuando te llaman cara amargado todo el tiempo. Literal, desde que soy una niña he vivido con esta expresión que todo el mundo me dice, todo el mundo me pregunta si me pasa algo, pero porque mis gestos son casi siempre muy serios. Entonces, yo quiero empezar preguntándole primero a André si ella en algún momento ha tenido la experiencia de que le digan que tiene cara amargada o que ha sufrido con los gestos sin haberse dado cuenta.
Ok, bueno, yo soy una persona muy expresiva, facialmente muy expresiva. Por lo general, siempre expresiones más socialmente aceptadas de felicidad, alegría, sonrisa, etc. Entonces siento que quizás tengo el privilegio de que no se me ha... O sea, siempre se me dice que soy muy gestosa, pero siempre como desde el qué chistosa o... Me encanta tus caras, ¿sabes? Como cosas así. Mi novio incluso siempre me lo dice como, ay, marica, amo tus caras. Siempre tienes caras para algo. pero como tal, como que nunca se me ha dicho desde un lado... No voy a decir nunca, porque sí tengo una situación. Pero por lo general nunca es como un tema particular mis caras. Tengo una historia y es justamente la que conté en el cuando hablamos de cómo sabe expresarse, creo que fue el capítulo 4.
Sí, me acuerdo que ahí contaste la historia de la boda que tenías las caras.
Sí, para resumen, fui a una boda, en la boda me llegó un momento en donde estaban tomando las fotos, Andrea en ese momento se le dio a su mente por despersonalizarse, es decir, cuando tú quedas como que mirando a lo lejos. Y cuando yo miro a lo lejos, ahí sí se me ve la cara, como yo la llamo, cara de culo. Y entonces, pasé pena, amigos, porque tomaron la foto y me veo yo con una cara de aburrida terrible. Todo el mundo me preguntó que si yo estaba aburrida en la fiesta. ¡Ay, no! Terrible. Y fue como, no, es que me quedé en la nebulosa, qué pena. Creo que ha sido como tal una situación particular. Pero, al mismo tiempo, cuando soy muy gestosa, yo, como soy consciente de eso... Cuando estoy aburrida, sé que se me va a notar. Si me caes mal, sé que se me va a notar. O sea, se me va a notar que me caes mal o que estoy aburrida. Y a veces trato, sobre todo cuando estoy aburrida, de que no se me note porque no quiero hacer sentir incómoda a las personas. Y cuando alguien me cae mal, no lo puedo evitar. O sea, tú lo sabes, me caíste mal. Y tengo cara de que me caes mal.
Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a voltear un poquito la página porque aquí llega mi caso, que es de... Hay personas que me van a entender mucho y es de los que tenemos siempre un gesto, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Yo desde muy pequeña he adoptado una expresión de seria, ni siquiera porque yo quise hacerlo o porque me diera cuenta, sino que simplemente, no sé, creo yo, analizándolo un poco, creo yo que es porque como mi mamá fue toda su vida profesora, fue docente, ella siempre me hablaba del respeto de los estudiantes, de que le tenían que hacer caso, y yo siento que siempre quise adoptar como esa posición de necesito ser una niña, que a mí también me tienen que respetar, a mí me tienen que ver que yo no soy cualquier niñita, sino que yo ya yo soy muy madura para mi edad. Creo yo que viene de ese lado. Entonces, yo la primera vez que yo fui consciente y que tengo como que recuerdo de cuando me dijeron la primera vez de eso, de que me hicieron ser consciente de que era muy seria, fue en una boda donde yo fui pajecita, tenía 8 años, y cuando ya llegaron las fotos, un tiempo después, en todas las fotos, siendo yo una niña de 8 años en una boda, En todas las fotos yo salía seria, en ninguna sonreía, porque para mí eso era como, a María José le dieron una responsabilidad muy grande y ella tiene que comportarse como gente grande. No puede hacer show como los niñitos, ella no puede hacer berrinche, no. Ella tiene una responsabilidad muy grande con sus florecitas y ella lo va a hacer bien. Y en todas las fotos era yo, pero también era como rígida y yo... En medio de la boda, yo no sentía que yo estaba rígida, ni que estaba seria, ni que estaba enojada, no. Pero todo el mundo era como, María José, ¿qué te pasó, Majo? ¿Por qué tienes esa cara, Mari? Como me dice mi familia. ¿Por qué estás así? ¿Por qué en todas las fotos saliste así? Y fue la primera vez que me di cuenta que yo no era consciente de, los gestos que tenía en mi rostro. Entonces, desde ahí en adelante ya fue volviéndose como rutina, costumbre. En el colegio, es que tú eres muy seria, es que pareciera que siempre fueras amargada, es que pareciera que uno no se puede acercar a ti porque nos vas a gritar. Y cuando ya me conocían, wow, Majo, es que si eres muy distinta, o sea, como que pones una barrera, pero cuando uno te conoce, eres hasta chévere. Y yo, pero sí, es que yo siempre he sido chévere. Una cosa es que yo no siempre me estoy riendo, yo no siempre estoy con una sonrisa, yo no siempre estoy como con cara relajada, pero porque ni siquiera me doy cuenta. Entonces, así empezó como que todo este mundo de los mal llamados caras de amargado, porque realmente, créanme, la gente que pasa esto ni siquiera nos damos cuenta y se nos juzga muy duro porque a veces incluso tiempo después gente me ha dicho como, ay, yo no me acerqué en aquel momento a hablarte porque es que yo pensé que me ibas a tratar mal, yo pensé que me ibas a gritar o pensé que eras una persona que no se le podía decir nada. Y yo quedo como... O sea, ¿cuántas personas me han dejado de hablar por esa razón? Porque simplemente se fijaron por mis gestos. O sea, yo sé que los gestos tienen mucho que ver, que hay gente que se encarga de analizar gestos, que los gestos también hablan, pero en mi caso es que yo ni siquiera me doy cuenta y me juzgan mucho por eso. Esta parte de los gestos, bueno, yo siento que con todas las personas me ha pasado. Bueno, con André fue un caso muy particular porque digamos que no ella tanto. Desde un principio... Sí, no, desde un principio...
O sea, miren,
no...
cuando...
Dale, André, cuéntalo.
Majo, una vez cuando me habló como tal de cómo se sentía con este tema, de que incluso en su proceso, cuando ha ido a terapia, incluso lo ha mencionado, cuando Majo me lo empezó a contar, para mí era como que me estaba hablando de otra persona, y yo, ¿cómo así que seria? ¿Cómo así que amargada? Yo eso no te estoy entendiendo, ¿en qué momento...? Y Majo era como, sí, o sea, es que la gente me dice que yo tengo esta cara y que tengo la otra cara. Y yo como, bueno, yo nunca lo he pensado, nunca, genuino. Tú a mí me preguntas y yo no digo, ay, no, Majo, las caras de seria, jamás. No sé si de pronto con Majo conmigo se siente libre de estar mucho más relajada. No sé si es porque cuando nosotras nos conocimos yo no le prestaba mucha atención a qué caras hacía María José. O sea, para mí María José era, ay, se ve súper tierna. O sea, esa es como yo describo a María José. Yo a María José la describo siempre como... tierna, inteligente, sensata, puesta, muy madura, pero de que, ay no, Majo, la grosera o amargada, esas palabras nunca pasaron por mi cabeza. Entonces, creo que eso que dice Majo es muy importante, de cómo a veces tienes que primero dejar que la persona te demuestre quién es, antes de enseguida como tachar, no, es que esta persona es de esta manera, tanto para lo bien como para lo malo. Ay, es que esta se ve súper chévere, espérate, mira bien sí. Con quién estás tratando.
Exacto.
Ay, es que esta tiene una cara como de aburrida, espérate, mira bien con quién estás tratando, porque te podría sorprender del nivel de las personas que son. Y yo les puedo decir lo siguiente, puede que tú veas a María José, ay, la cara es seria, y me puedas ver a mí y dices, ay, Andrés es como siempre contenta. Ahí donde nos ves, yo me amargo más fácil que María José. Yo me fastidio de las situaciones, de las personas, muy fácil versus María José. Majo lo coge siempre más tranquila, Majo es más lo que venga, yo no. O sea, yo me puedo ver jajaja por afuera, pero algo hacen un ruido fastidioso, alguien dice algo y ya tú me vas viendo a mí como me estoy forzando para que no se me note. Entonces fíjate que muchas veces nuestras caras sí. No reflejan la realidad. Porque pueden decir, ay, es que Andrea se ve tierna. Tierna, tierna. No mucho que digamos. Entonces hay que tener cuidado. No estoy diciendo aquí, ay no, Andrea la amargada, pues ustedes juzgarán. Pero me refiero a que incluso yo suelo ser una persona más propensa a fastidiarse que alguien como Majo, que creen que está fastidiada cuando ni siquiera.
Exacto. Y pero es que yo creo que todo esto nace porque volvemos y retomamos ese tema que siempre mencionamos. La gente está muy acostumbrada a ver lo que se ve normal, lo que se ve habitual, entre comillas. Eso de que él siempre tiene que tener una sonrisa o por lo menos verse bien, verse tranquilo. Pero como yo no siempre me veo tranquilo y mis gestos son demasiado fuertes, muy marcados, la gente de una vez lo toma como alerta, algo está pasando, ella está escondiendo algo. Entonces, sí, la gente se va de una vez por lo que se supone que es normal, sin darse cuenta que los rostros serios también son completamente normales. Volviendo al tema entonces de André, André se empezó a dar más cuenta de mis gestos cuando por una época vivimos juntas como por 20 días, y yo quiero contar una historia. Ya ella cuenta la historia de cuando estábamos viviendo juntas, pero yo quiero contar otra, que es cuando recién ella llega y yo estaba en el trabajo, yo llego a mi casa, ella estaba pues en mi casa, y yo veo un espejo colgado. Yo tenía tiempo pensando en comprarme un espejo, pero por una cosa y la otra, pues en la independencia, uno no le pone prioridades a ese tipo de cosas, pues yo estaba iniciando. Entonces compró el espejo y lo colgó, o sea, ya estaba todo listo para ser usado el espejo, y para mí fue, o sea, yo llegué y lo primero que vi fue el espejo, pues porque, ajá, está diferente mi casa, ¿qué pasa aquí? Y mi cara fue como que demasiado enigmática, fue como, no sé, muy marcada, pero mi mente era como un montón de cosas pasando al tiempo de, ¿cómo así que compró un espejo y ya lo colgó? ¿Dónde lo compró? ¿Y será que se le hizo fácil traerlo? ¿Cómo así que es esto? Pero atrás, qué linda. O sea, eran un montón de cosas que yo no sabía ni por dónde iniciar, si era por un gracias y preguntarle por qué lo hizo, si como, ay, qué linda. Pero por fuera Andrea estaba como, o sea, ella, yo volteé a ver y ella estaba como, ¿qué hice, Majo?
Yo pensé
Majo
que no le había gustado. Yo pensé que no le había gustado. Y ¿saben qué es lo más chistoso? Que mi novio me dijo, porque yo le dije, ay, amor, vamos a Home Center, voy a comprar un espejo. Majo se quiere comprar un espejo, amigo, bien bacano, bien fancy, y seguramente lo comprará. Y bueno, ya el que yo le di, pues puede chao chao con ese. Pero yo decía, voy a comprar un espejo bonito, sencillo, porque es que no concibo que esta mujer no tenga un espejo de cuerpo completo. Voy a comprarle un espejo. Así que bueno, vamos. Y mi novio me dice, vida, ¿y por qué mami no le preguntas? De pronto ella no tiene espejo porque no quiere el espejo. Y yo, ¿cómo será? Como que me empezó como a meter como esa cosita. Y yo, no, pero yo conozco a mi amiga. Yo, pues yo, si a Majo no le gusta me lo dirá, pero yo creo que sí, pues yo sí le voy a decir que no se tiene que quedar con él, porque evidentemente no es que tú digas, uy, el espejo más estéril del mundo, no lo es, pero para que mientras en lo que se compra el otro. Entonces mi novio fue como, yo mejor pregunto, y yo, no, yo voy a comprar el espejo, porque es que si le pregunto, por pena capaz y me dice que no, entonces yo lo voy a comprar ya, y cualquier cosa, yo le dije a mi novio, yo le voy a decir, incluso se lo dije a Majo, Majo, si lo quieres devolver, aquí está el ticket, o sea, no te sientas como que en uh-huh. la obligación de tenerlo. Entonces cuando Majo llega, y su cara es como de, ah, yo dije, ay, mi novio tenía razón, yo no lo tuve que haber comprado, a Majo no le gustó, claro, no le gustó, de pronto no quiere un espejo todavía, yo no sé. Y yo, amigos, en ese momento yo dije, no puede ser, Majo no le gustó, pero no era tanto como que, ay no, a Majo no le gustó un regalo que le di, fue un como, claro, hice algo atrevido, porque comprarle algo de la casa a alguien y colgarlo, pues tampoco es que yo hice un hueco, amigos, literal, la casa estaba necesitando un espejo porque estaba hasta el clavo puesto en el lugar correcto. Yo solamente lo colgué, o sea, yo nada más, pero yo dije, no, que claro, de atrevida, yo aquí metiéndome en las cosas de la otra persona, no le gustó. Entonces, me acuerdo que yo le pregunté como 20.000 veces, Majo, ¿te gustó el espejo? Dime la verdad, mira, aquí está el ticket, lo devolvemos.
Andrés quedó asustada por un montón. Sí, como por 5 minutos, y era como que, amiga, sí me gustó, en serio, qué cara tenía, no sé qué cara tenía, pero es que estaba pensando como muchas cosas al tiempo, pero de verdad que sí, o sea, que estoy demasiado impactada de que hasta incluso ya esté desenvuelto y colgado y toda la cosa.
Pero sí, amigo, sí. Pero es que no, o sea, no tenía una cara, para aclarar, no es que tuviera una cara de enojada, era que tenía una cara de póker. O sea, era una cara como de... en blanco. Y si ustedes escucharon nuestro capítulo de cómo saber expresarse, ustedes habrán escuchado que Majo dice que cuando le pasan un montón de ideas por la cabeza, Majo no sabe qué decir. O sea, cuando se trata de pronto de, no sé, hacerle sentir bien a alguien. Entonces, en ese momento, creo yo que lo mismo fue lo que pasó. O sea, tenías tanto en la cabeza que era como, pues, ¿cómo reacciono? No sé cómo reaccionar. Quedó en blanco, quedó como en mute. Hasta que yo le pregunté y fue cuando Majo me dijo, no, amiga, de verdad me gustó. Y yo, ah, qué alivio.
Sí, o sea, para la vida de un independiente que vive solo, eso, créanme que eso es un alivio espectacular, que uno no tenga que ocuparse de algo, de una cosita, de, así sea lo más mínimo, porque hacer una compra de un espejo, uno solo, para mí era un gran reto. Entonces, como que ya está aquí colgado, es como que, ¡ay, qué alivio! ¡Wow, me encanta! Y qué la bien, otra amiga, historia, la otra mini historia de cuando estábamos viviendo juntas, que tú querías contar.
Ah, bueno, sí. Como les digo, yo creo yo que hasta... porque fue en diciembre del año pasado recién que estuvimos viviendo como por 20 días por cosas laborales mías. Hasta ese momento yo nunca había entendido por qué a María José le decían que María José estaba enojada, que María José... porque siempre tiene esa cara. O sea, quitándolo del espejo, porque yo no lo tomé tan así realmente. O sea, fue como... pues ya yo sabía que Majo tenía esto de las expresiones. A mí, mientras ella me dijera que le gustó el espejo, pues podía poner la cara que quisiera, porque ya yo la conozco. Pero ya cuando vives con la persona, pues obviamente cambian ciertas cosas. Entonces, una cosa son las expresiones, ya esas las tengo aprendidas. Pero... digamos que nunca había caído en cuenta de que nuestras efusividades son muy distintas. Yo, de pronto lo pueden percibir en el podcast, soy mucho más extrovertida, yo soy más bullosa, yo soy más de ja, 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 ja. Soy muy así, en mi vida personal lo soy mucho. Soy de saltar, de brincar, de abrazar, de gritar, soy muy así. Entonces yo vengo de una casa, o sea, de mis papás, de que cuando alguien llega a la casa es ¡buenas! Aquí llegué, ¿cómo están todos? Y todos corremos a la puerta y bueno, brincamos y bueno, así. En mi ahora casa, de como mujer independiente, pues tengo un novio que es igual como yo. Llega y es ¡buenas! Ya llegué, ¿cómo está? Y el abrazo y la brincadera. Vivir con Majo fue yo llegar a, una, a la casa y decir ¡buenas, amiga! ¿Cómo estás? Y Majo voltea, me sonríe y me dice ¡hola, Ami! ¡Buenas noches! Y yo... ok. Estoy desacostumbrada completamente a esa tranquilidad en el recibimiento. No tenía cara de amargada, por si lo están preguntando. No, no tenía cara aburrida, no. Era una cara de suma paz. Esa mujer estaba en su zen, pero yo llego bullosa. Entonces, o cuando yo estoy en la casa y ella llegaba, ella abría la puerta y yo, hola amiga, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y Majo, hola Ami, muy bien, ¿y tú? Y yo... o sea, como que sentía raro, o sea, eran como, como que, creo que incluso los primeros días podría decirles que sí sentía como, como que me bajaba, o sea, yo llegaba como con la energía al tope de por fin ver a mi mejor amiga, entonces ella me recibe con paz, y en ese momento yo no estoy sintiendo paz, amigo, yo estoy, en mi mente estoy sintiendo euforia, entonces mi euforia con la paz, yo ¡pum! Enseguida me bajaba. Los primeros días creo que nunca se lo dije a Majo, pero los primeros días era como, ay, me siento como rara, como rara. Ya con el paso de los días, pues obviamente conoces a la persona y sí, pues esa es su forma, no sé, pues su forma de ser, su, así es ella. Pero lo más chistoso es que no es que Majo nunca tenga esos momentos de efusividad, pero cuando a Majo le dan, esa mujer salta, esa mujer baila, ustedes tienen que verla en una discoteca, esa mujer se la goza, espectacular. Y me encanta verla así, pero incluso es raro, porque a veces cuando, no sé, salimos o estamos haciendo algo, Majo hace algo con el cuerpo que, bueno, ustedes no me pueden ver, pero ella como que te haces así, como que bajas los brazos y hace como algo así, no sé, como, como ¡mira! Algo así, no sé, como, no sé, ustedes no me pueden ver, amigos. De pronto subo este clip a las historias para que vean qué expresión es, pero... incluso cuando ella se pone de esa manera, para mí es rarísimo porque no es constantemente. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Esta amiga algo le pasó? Pero es porque tiene sus momentos de efusividad en ciertas situaciones. Sí. Esta sociedad, siempre lo digo, quiero obligar a toda la humanidad a ser igual de extrovertida. Y no, amigos, o sea, hay distintas personalidades. Es como, por ejemplo, ahora que estabas hablando de que tú querías hacer todas las cosas como seria, querías hacerlas bien. Me recuerda que a veces cuando alguien va a calificar si una persona puede ser buen líder, buscan a alguien extrovertido, y que hable, y que diga, y que no sé qué. Y con Majo es muy líder. O sea, Majo es muy líder. Ella sabe tratar a la gente, sabe cómo ponerlas a trabajar, sabe cómo llegar a metas. O sea, es muy, muy líder. Pero no significa que tenga que ahora entonces ser, oh, claro que sí, emprende, mente de tiburón. No, simplemente tiene una personalidad. Y si tú eres muy inteligente, vas a saber cómo llegar a esa personalidad y cómo sacarle el mejor provecho a esa personalidad.
Totalmente. Es que a mí, o sea, para mí es muy cansado, me da mucho cansancio estar todo el tiempo tratando de estar sonriendo, que saltando, que brincando. O sea, a mí se me acaba la batería, no sé, de extroversión, no sé cómo se llama eso, rápido.
Social.
O sea, yo no, batería no puedo. Social. Sí, la batería social, no puedo con eso todo el tiempo. Simplemente es como que too much, ya. Hasta aquí fue suficiente.
Imagínense lo siguiente. En nuestra relación, yo soy la Golden Retriever y María José es el Black Cat. Así, o sea, si quieren describirnos, así somos. Majo es Black Cat, es serena, seria, imperturbable, elegante. O sea, no me voy a desgastar en ti, no tengo por qué estarle hablando. O sea, no desde lo grosero, sino es como que más, o sea, más introvertida, como los gatos introvertidos, ¿sí? Que si te ganas el cariño, pues vas a conocer el maravilloso mundo de los gatos. Y yo soy más Golden, en un sentido de que soy un poco más extrovertida, muy jajaja, entonces, digamos que nos podríamos, yo nos describiría de esa manera.
Entonces, como tal, el punto fuerte, porque a mí me toca tanto esto de los mal llamados caras amargados, es porque una persona que yo quise muchísimo, que estaba muy en mi vida, que hizo parte de mi vida mucho tiempo, él nunca había tenido problemas con cómo era mi forma de expresarme, porque yo a veces estaba muy seria y no sé qué. Pero llega un punto donde me empezó a decir mucho, a recalcar mucho de que yo tenía expresiones que no eran normales en otras personas.
Y así te dijo.
¿Por qué tenía que tener siempre ciertas caras? Sí, tal cual estoy describiendo como esa persona me lo dijo. Uy. Entonces para mí fue como, wow, o sea, yo estoy haciendo algo muy mal en mi vida. Ahí fue cuando yo dije, yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que hacer algo, porque probablemente por eso es que no tengo tantos amigos, o porque pronto, no sé, yo me empecé a hacer un montón de películas en mi cabeza y yo dije, no, yo tengo que hacer algo con esto, no puede ser. Yo me preocupé demasiado porque era como la forma en como, es que tus expresiones son esto y lo otro, y pasa esto, y mira, es que mira a otras mujeres, mira cómo son, y tú eres diferente porque tienes que ser así. Entonces fue como un estado alerta impresionante, que listo, ya yo sabía que era muy expresiva, ya yo sabía que era muy seria, pero no lo había visto nunca con estado de urgencia. Y fue cuando yo, me acuerdo que tuve una época que le preguntaba a mucha gente, por favor dime, si yo te estoy tratando mal, dime si yo te estoy mirando muy fuerte, si yo te lanzo una mirada mal, yo no me doy cuenta de mis expresiones. Yo me acuerdo que llegó un nuevo trabajo y lo primero que le dije a mis compañeros fue, oigan, yo cuando estoy muy concentrada suelo tener cara muy seria, pero tranquilos, me pueden hablar cuando quieran. Y era como que una inseguridad impresionante, que todo el mundo me decía como, ¿y por qué me tienes que decir eso? Como que normal, o sea, sí, te vemos concentrada y tal. Otras personas sí decían como que, ah, bueno, gracias por decirme, porque sí te he visto que tienes como, que eres como un poquito serio, entonces ya sé que sí te puedo hablar con normalidad, ok. Y le empecé a preguntar a amigos, a amigas, a conocidos, como que, oye, ¿tú crees que yo soy muy seria contigo? ¿Tú crees que yo te trato de tal forma? Entonces fue como unos meses en los que yo duré haciendo una especie de, ¿cómo se llamaría eso?
Como investigación.
Conmigo misma, para ver. Una investigación conmigo misma en cuanto a los gestos. Y fue cuando después decido ir a terapia, porque yo dije, bueno, ya vamos a pasar a una parte más profesional, vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahí fue donde me dio un estrellón. O sea, la psicóloga me empezaba a decir como, pero ¿y cuál es el problema de que tú tengas expresiones fuertes si no te das cuenta? Tú lo estás haciendo adrede. Tú estás haciéndole daño a la gente con eso.
Exacto.
Porque yo les decía, me acuerdo que yo tuve una época también en la que empezaba a forzarme a estar sonriendo todo el tiempo. Y eso, como no es normal en mí, como no hace parte de mi esencia, se notaba muy fuerte, se notaba muy mal. Entonces había gente que me decía como que, ¿por qué tienes esa claro. cara? O sea, estás como forzando. Y yo como, ay, no puede ser, no puedo hacer ni lo uno ni lo otro. Porque yo qué como picao. Que iba caminando por la calle y decía, uy, me debo estar viendo serio ahora mismo, tengo que sonreír. Entonces iba como...
Súper desgastante.
O sea, yo terminaba como con los músculos cansados, pensando que eso iba a ser un gran cambio y que yo tenía que... Porque es que, también me acuerdo de cierto consejo, hay que pedirle a Dios que te regale un rostro más amable, más cordial.
No voy a decir nada de ese comentario.
Pero digamos que yo no entro nada. Mucho en conflicto con eso, porque pues a veces si me pongo en el video como que, Dios mío, dame una cara chévere, como no necesariamente para que tener una expresión todo el tiempo riéndome, sino una cara en donde la gente pueda confiar en mí, que se vea como que la persona que soy, que se note que soy. Pues
o sea,
sí,
es que todo es como te lo digan.
Sí, exacto.
Todo es como te lo digan, o sea, siento que es uh-huh. súper fuerte, siento que da mucha presión, como que empezar a decir, ay no, quiero cambiar mi cara, quiero cambiar como que algo físico. Siento que digamos, algo que a mí me gusta mucho hacer, que es uno de mis decretos favoritos, es decir como, soy luz e ilumino cada habitación a la que llego, y las personas que están a mi alrededor son capaces de percibir esa luz y acercarse a mí. Entonces me refiero a que todo mi ser refleje luz, mi cara, mi cuerpo, mi rostro, no como que cambie en sí, sino que las demás personas puedan percibir esa luz que ya está dentro de mí. Porque si siento que es súper feo decirle a alguien, ay no, pues que te cambie la cara, ay no. Entonces siento que como más enfocarse en esas cosas, ¿no? Y a la final... pues también darse cuenta que de dónde vienen los comentarios maliciosos. O sea, todo esto inició porque alguien te quiso, o sea, te mostró un defecto que no tienes y te hizo creer que sí lo tenías hasta llegarte a este punto de desconfiar claro. en tu propio ser. O sea, siento que es súper fuerte, hay que prestar mucha atención que, sí, o sea, hay que escuchar quién
sí,
te dice las cosas.
Sí, total, es una presión muy fuerte. Entonces, volviendo al tema con la terapeuta, con la psicóloga, ella me decía que porque tenía que estarme forzando, porque en ese momento yo veía normal que me tenía que forzar. O sea, yo sí estoy haciendo un buen trabajo, pero resulta pues que no, que estaba haciendo todo claro. lo contrario, me estaba quitando, me estaba arrancando algo que ya hace muy parte de mí. O sea, el ser expresivo, el tener los claro. gestos muy marcados ya es muy María José Sinín. Entonces fue como un trabajo ahí, un proceso muy chévere, que me ayudó como que a entender un poquito más de cosas de mí. Y de pronto a ver el background de por qué yo había adoptado una cara muy seria, pero pues que eso no le hacía daño a nadie, o sea, hace parte de mí, simplemente así soy. Pero bueno, para ya ir concluyendo, yo quiero decir que mis gestos son muy marcados. Si yo tengo tristeza, rabia, cualquier otro tipo de emoción, se va a ver muy marcado porque pues... las expresiones faciales hacen muy parte de mí. Entonces, a veces de pronto ni siquiera estoy sintiéndolo muy profundamente, muy intensamente esa emoción, pero pues la gente sí siempre va a tender a preguntarme como muy preocupada, o va a tender a decirme, ¿qué te pasa? ¿Hay algún problema? Y a veces yo puedo decirle como que, pues, normal. Pero porque mis gestos están muy marcados y de pronto lo ven como en sentido muy de alerta. Y me parece también bonito que las personas no se queden simplemente como que, ay, ella por qué hace tantos gestos, sino que se acerque y pregunta y se cerciora, pues como lo hace Andrés, siempre preguntando si de pronto hay una cara con la que ya no está muy segura y piensa y lo toma pues de una manera que es incorrecta y así. Entonces eso también me parece muy bonito y siento uh-huh. que ya uno se empieza a rodear con las personas correctas cuando eso empieza a pasar, porque de pronto eso antes no me pasaba mucho. De una vez iban como... a juzgarme, pero bueno, eso hace parte de la vida. Hay gente sí. que no es ni siquiera consciente. Si tú eres de las personas que tiende a decirle mucho a la gente, ay, ¿por qué tienes esa cara? Cambia esa cara de amargado, ¿qué te pasa? Todo el tiempo así, ya, ahora puedes saber un poco más todo lo que vivimos la gente, que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos cara de amargado, pero pues hemos sido juzgados por esos. Y bueno, Ya para finalizar, quiero preguntarle a André qué te queda a ti después de todo este ruido de conocer la historia de los que vivimos las caras de amargada.
Bueno, me queda algo que no mencionamos en el episodio, pero lo voy a dejar aquí para que ustedes nos compartan su opinión. Ahora que Maj usó la palabra amargada, que creo que yo también lo usé, y es, ¿cuándo ustedes han escuchado que se le dice eso a un man? Porque a los hombres serios, con cara de póker, es wow, es como misterioso, es como súper así de que fuckboy y bravo y macho, sí, y como sexy. Pero una no puede medio tener una carita, porque entonces ya, ¿cierto? Ya enseguida es la amargada, la fastidiosa, la que tiene el periodo, la que la dejó el novio, la que no se la cogieron anoche, porque todos hemos usado esas frases. Cuando tenemos a la profesora amargada, cuando... siempre. Entonces, este es un tema que no lo mencioné antes porque hasta ahora caí en cuenta en eso que Majo estaba mencionando la palabra, de que incluso a veces tiene una connotación de sexo que a nosotras, particularmente a las mujeres, no se nos permite estar con una cara que no sea de felicidad, de risita. Porque si no tienes la cara de risita, entonces te van diciendo de cosas. Incluso cuando tú vas en la calle y un asqueroso te dice, adiós mamita, y tú pones tu cara seria, más de una de nosotras nos ha pasado que nos dice, ay, pero ¿a dónde con esa cara? Ay, pero ¿por qué tan aburrida? O sea, aparte de que me toca aguantarme tu falta de respeto sonriendo. O sea, aquí estamos ya listos. Entonces, creo yo que también hay que mirar si las personas que más juzgamos de las caras que tienen son mujeres y lo estamos haciendo entonces desde una mirada de sexismo, porque entonces habría nosotros que contemplar por qué estamos adjudicando ya como juicios de valor a una mujer por simplemente no estar como se supone, entre muchas comillas, deberíamos estar todo el tiempo nosotras las mujeres. Pero como te digo, cuando vemos a un man serio, o sea, que no está brincando, es, wow, qué maduro, qué buen portado, no, enigmático, por favor. Entonces, después de todo este ruido me queda es, no te tomes las cosas personales si alguien te llega a decir que tienes cara de amargado. Yo les puedo decir, como persona que quiere con todo su corazón a alguien que siempre le han dicho que tiene cara amargado, es la persona que te quiere va a querer conocerte, la persona que te quiere va a entender tus caras, y la persona que te quiere, si no entiende tu cara, te lo va a preguntar. Y te va a preguntar si todo está bien o si pasó algo. Y pues ya tú pues le explicas de que no, de que tú estás tranquila, de que de pronto tienes una cara que de pronto no expresa precisamente cómo te sientes, pero simplemente comunicación, como todo tipo de relación, ¿sí? Las personas que te quieren van a comunicarte las cosas, y si tú eres una persona consciente de cómo es tu personalidad, abrazas tu personalidad, pues tampoco te vas a tomar personal cuando alguien te haga la dupla pregunta de si todo está bien. Tú dices, no, pues todo súper bien. Entonces todo es comunicación, no te presiones, no tienes por qué moldearte para la sociedad. Siento que si ya es algo que genuinamente quieres mejorar, eso es una cosa. A sentir que por culpa de un cucaracho pienses que ahora tienes algo malo. Porque es que imagínate, todo esto ocurre porque alguien, con su forma de decirte las cosas, Majo, te llevó a sentir tal necesidad de algo que tú antes no lo habías pensado. Entonces, hay que tener cuidado con quienes se rodean, porque pueden echarte como, en vez de construyendo, tirándote para abajo.
Sí, totalmente. Es que uno siempre tiene que estar muy pendiente, porque a veces las inseguridades nacen es cuando las personas te lo empiezan a decir y hacer comentarios, porque anteriormente uno ni siquiera cae en cuenta de eso y se siente bien con eso porque hace parte de ti. Pues mientras que uno no dañe a otra persona con eso, no tienes por qué cambiarlo ni dejarlo de que deje de ser parte de tu esencia. Y bueno, a mí que me queda después de todo este ruido es que yo tuve que aprenderme a conocer más, tuve que aprender un poco de pronto porque yo he tenido expresiones serias, pero no como para mortificarme ni ay, porque yo tuve que ser así, sino que hace parte de mí. Que si soy gestosa, guau, porque a veces incluso la gente se ríe, como me hacen memes, me hacen sticker, y a mí yo con eso soy súper casual, me dan risa, me río con ellos y es como, wow, o sea, yo no puedo ser de la típica chica que le toman una foto espontánea porque yo siempre tengo una cara demasiado de memera, no puedo ser como las otras chicas que salen de revistas y están en una, las toman en un momento espontáneo.
No eres como las otras chicas.
No, entonces, pero pues eso me da risa, no me causa ningún conflicto.
Eres única y detergente. Sí.
Y nada, pues, nada, conocerse y aprender que hace parte de la vida, realmente, no dejarse llenar de esos comentarios. Y el consejo que le puedo dar a las personas que de pronto señalan mucho esto y le hacen pasar un mal momento a la otra persona sin darse cuenta es morderse la lengua y más bien preguntar como, oye, te puedo hacer una pregunta, estás pasando algo, es que no sé deducir muy bien tus gestos. Pues es como lo más empático o la mejor forma de pronto de acercarse a las personas cuando lo ves con cara así, porque a veces ni siquiera está pasando nada y de una vez llegas a juzgarlo. Pues también he visto que a algunos hombres le hacen eso, pero pues sí, es muy cierto lo que decía André, de que la mujer tiende a ser más juzgada cuando tiene cara de seria. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado este episodio, que pues es muy mío. Y espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram. Nos seguimos el mismo contenido en ambos lados. Y nos pueden escuchar en YouTube, en Apple Podcasts y en Spotify Podcasts. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Chao.
Chao.